Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a más información relacionada con un asunto del que, bueno, indiscutiblemente se va a platicar mucho en el transcurso de los próximos días. Y me refiero al cónclave que está prácticamente por comenzar. Estamos a cosa de 48 horas del inicio de este proceso tan importante para la Iglesia Católica. Y para platicar más en torno al tema esta tarde, me da mucho gusto recibir en este espacio a Rubén Alonso, académico de la Universidad del Valle de Atemajac y un experto en este, como en muchos otros temas. Rubén, buenas tardes, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Saludos a toda la familia de Radio Metrópoli Notisistema.
Estamos a cosa de un par de días, mi estimado Rubén, de que arranque el cónclave. ¿Qué está listo ya? ¿Qué están afinando? ¿Y qué vamos a ver?
Sí, mira, el día de hoy todo el personal de apoyo para el cónclave, estamos hablando personal de seguridad, las religiosas que preparan los alimentos, que son las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, que preparan los alimentos, elevadoristas, personal de protección civil, algunos religiosos que asistirán a los cardenales que estarán enclaustrados, es decir, en cónclave, que se les conoce, es un claustro lo que van a estar encerrados, tanto en Santa Marta como en la Capilla Sixtina. El día de hoy prestaron juramento sobre lo que va a acontecer ahí, un juramento que supone guardar secreto bajo pena de excomunión de lo que vean, de lo que oigan, de lo que se resuelva ahí durante, no solamente durante el cónclave, sino después del cónclave. Son cerca de 200 personas las que prestaron ahorita juramento en la Capilla Paulina, que está anexa a la Capilla Sixtina, comunicada por lo que es la Sala Regia, que es la que veremos cuando entren los cardenales a la Capilla Sixtina, es decir, en procesión, en menos de 48 horas. De hecho, el día de hoy, estamos ahorita prácticamente a 48 horas de que veamos la primera fumata, es decir, los resultados de la primera votación que realizarán el próximo miércoles, que es por la tarde, tiempo de Roma, y más o menos a estas horas, entre las 11 y 1 de la tarde, habrá la primera fumata. Ya están confirmados 233 cardenales electores que van a entrar al cónclave. A partir de mañana por la tarde ya podrán ingresar a Santa Marta, un lugar que es un hotel y una parte anexa, que porque no caben,
sí.
Por la habitación del Papa y el número total de habitaciones son 133 los electores y el lugar tiene para 120, ¿no? Pero hay un anexo de Santa Marta que es más antiguo, que ahí van a acomodar a todos los cardenales, que ingresarán sin teléfonos celulares, están instalando inhibidores para comunicación satelital, móvil, están incluso tapando rendijas para que no haya ningún ojo extraño. Lo mismo en la capilla Sixtina. Se va a convertir en una especie de búnker, tanto Santa Marta como la Capilla Sixtina, para el cónclave, y así preservar el secreto de lo que resuelvan 133 cardenales a partir del próximo miércoles.
133 electores, Rubén, ¿los 133 son papables?
Los 133 son papables, son electores y elegibles, es decir, de ahí lo común es que salga de entre ellos el próximo sucesor de San Pedro, cabeza de la Iglesia Católica. Sin embargo, de acuerdo a las normas de la Iglesia, está la posibilidad de que puedan elegir a alguno clérigo que esté fuera del cónclave. Es decir, no se cierra la acción y la decisión que tomen los cardenales de elegir a alguien de fuera. Tan es así que las normas para elegir al Papa, que tienen cerca de 1000 años, más de 900 años, permiten que en caso que decidan elegir a alguien que no está dentro del cónclave, es decir, de los cardenales ahí, electores, que pueden elegir hasta un cardenal que no entró hasta de 80 años, también se infiere de las normas que puedan elegir a un sacerdote que no sea obispo, uh-huh, y algún sacerdote que resida en Roma, en Italia, incluso un sacerdote fuera de Italia, es decir, de cualquier parte del mundo. Es una posibilidad muy remota.
Claro.
¿Por qué? Porque el personaje que eligen es alguien que debe ser conocido, alguien que conozca el pulso incluso de la iglesia, y pues la posibilidad de que tengan a alguien con ese pulso, uh-huh, fuera de ahí, pues es muy complicado.
¿Cuánto,
perdón?
Rubén, ¿cuánto tarda el proceso de la votación, es decir, digamos una sesión, una ronda, y cuántas pueden hacer por día?
Sí, mira, una ronda, y por testimonios de los cardenales que han estado en conclaves, una ronda puede convertirse en algo tedioso. ¿Por qué? Porque es ritual. Uh-huh. Se les entrega las papeletas, ponen su nombre y de uno por uno van avanzando hacia el altar donde están 13 cardenales escrutadores. Ahí depositan el voto. Ya después que pase de uno por uno, esa parte es muy larga, ¿no? Si mira, si en la elección de Francisco, que fueron 115 cardenales, duraban poco más de casi una hora en avanzar de uno por uno, uh-huh, dicen que en ese momento se ponían a rezar o algunos a dormitar mientras iban pasando todos, esperando después, ya que terminaba el último, pues entonces hacían, revolvían los votos y empezaba el escrutinio, sacándolo, contando. Deben de contar todos los votos que correspondan al número de electores, y si no, se tiene que volver a hacer la votación igualita.
¿Cuántas veces por día, Rubén?
Mira, en el primer día, es decir, el miércoles, que inicia el cónclave, se hace una sola votación, una sola ronda. Y a partir del miércoles, si no hay resultado positivo, es decir, que no elijan a uno que obtenga la mayoría de votos, 2/3 partes más 1, lo que llamamos mayoría calificada aquí en México, sí, entonces al día siguiente podrán realizar hasta 2 votaciones en la mañana y 2 votaciones en la tarde durante 3 días consecutivos, hasta que salga alguno. En caso de que no resulte, no lleguen a un acuerdo, no elijan a alguien que obtenga la mayoría, entonces pasadas esas, diríamos, casi son 6 rondas de votaciones, tienen que estar, hasta ahorita, por como se infiere ahí en las normas, se indica que deberán descansar un día y dedicarlo a la reflexión y a la oración. Y luego, uh-huh, pues volver otra vez a rondas hasta 7 votaciones consecutivas, que serían prácticamente en 2 días, y así en 3 bloques de 7 podrían votar. Es decir, se puede ir hasta 15 días.
Wow.
Sin embargo, como el precónclave estos días ha servido para que se conozcan, discutan, analizar perfiles y necesidades, uh-huh, de la iglesia, la esperanza, y como han expresado muchos cardenales antes de llegar a estas reuniones previas que se llaman congregaciones, tienen la esperanza de que sea una votación rápida.
Sí.
Es decir, que como con Francisco, fue al segundo día después de la quinta. Ordinariamente, y el mismo Papa Francisco en algunas entrevistas señaló, dice, la primera votación es como tirar las cartas, ¿no? Y ver, pues, por dónde va la tendencia, y ordinariamente son 5 o 6 personas que obtienen votos, ¿sí? Y luego, ya a partir de la segunda votación, es decir, esto sería a partir de la primera votación del jueves, se va a empezar a decantar hacia algunos, hasta que prácticamente todo termina, como ha sucedido, y lo que se conoce de cónclaves pasados, que termine la decisión entre 2 punteros, ¿no? Se señala ahorita, por ejemplo, que algunos llevan ya de entrada hasta con la intención de 40 votos, pero pues siempre es sorpresivo, ¿eh? Cuando eligieron al Papa Francisco, uno de los cardenales, que era de los favoritos, un italiano, iba con 45 votos por delante de todos, y al final pues terminó con menos de 10 votos, sí, ya cuando resultó electo Jorge Mario Bergoglio, que llevó por nombre Francisco.
Ahora, Rubén, planteado con respeto, pero también con pragmatismo, sí. Si alguien le entiende a la política es la Iglesia. ¿Qué se están planteando entre liberales y conservadores? ¿Cómo pulsas tú? ¿Es un proyecto de continuidad con esta tendencia liberal de Francisco o algo mucho más tendiente a regresar a la parte conservadora de la Iglesia?
Mira, si nos vamos a los antecedentes de la Iglesia, otras elecciones, en la Iglesia hay una especie como de tendencia de péndulo. Primero avanza y luego eligen a uno que va para el otro lado. Sin embargo, las condiciones actuales y las circunstancias, sobre todo de, digamos, cómo está la sociedad, el mundo, el cambio de época, se prevé que busquen un papa moderado. Si hay una gran fuerza, aunque son de grupos muy identificables en Estados Unidos, en Francia, en España y en Italia, y africanos, episcopados y la Iglesia Católica en África, que está tendiendo mucho al conservadurismo, en algunos muy radicales, pero también tenemos una gran presión por parte de la Iglesia alemana, que va más adelante, va empujando hacia adelante y que se le identifica como más de avanzada, abierta, liberal, ¿no? Sobre todo en los temas más sensibles para la Iglesia y uh-huh. controvertidos, la diversidad sexual, la ordenación de mujeres, el celibato sacerdotal, que son como los temas más álgidos. Por ejemplo, la liturgia también, mucha presión para volver a una liturgia preconciliar, como se le llama, la tridentina, el sacerdote de espaldas, recuperar el latín como la lengua litúrgica, ¿no? Esa tensión, y luego el mundo va caminando más adelante y la Iglesia considera que no se puede dar también pasos atrás, porque la Iglesia no deja de ser una institución que se considera, se asume como una institución divina, pero en el mundo, no en la sacristía. Por eso los cardenales incluso no solamente ven las necesidades dentro de la Iglesia, sino también del mundo donde opera la Iglesia, ¿no? De ahí que también tiene unos rasgos, sí, digamos, de análisis de la geopolítica, de estos cambios que se están generando frente al rompimiento de la, por ejemplo, este mercado global que con Estados Unidos se ha hecho más nacionalista, y muchos países se han vuelto nacionalistas frente al el fenómeno de la migración, por ejemplo, que se quieren ahora proteger a sí mismos frente a las oleadas migratorias, el caso de Europa, ¿no? Los liderazgos de regiones, la emergencia y liderazgo de China, hasta ese tema es los que tienen que discutir, diríamos, del mundo, para dónde va el mundo, porque la Iglesia tiene que caminar en ese mundo, no en la sacristía o en la estratosfera, ¿no?
Claro. Y en este perfil moderado, ¿qué puede de alguna manera anticiparse? ¿Qué nombres uno podría presumir que tienen más posibilidades y de qué países?
Sí, mira, se está refiriendo mucho al que fuera secretario de Estado con Papa Francisco, el cardenal Pietro Parolin. ¿Por qué? Porque es diplomático, ha manejado temas de coyuntura, incluso ha venido aquí a México, estuvo en el 2021 para los 200 años de la independencia, por ejemplo. Uh-huh. Un papa que conoce América Latina, un papa que es diplomático, conoce cómo es la estructura interna de la Iglesia, sin embargo le ponen un pero, y es, no ha tenido experiencia de pastor, de la comunidad, de la cercanía con la gente. Pero hay otro también, incluso italiano, es el Seppi, si mal no recuerdo su apellido, y es un cardenal que el Papa le ha encargado mucho los temas de conflictos bélicos, por ejemplo en Ucrania, en Gaza y Palestina, y con mucha aceptación, y todo también aceptación frente a los muy progresistas alemanes, que ha ayudado a mantener la unidad con la Iglesia alemana, que siempre ha sido especial para la Iglesia católica. Recordemos el caso de Lutero, el gran cisma de la Iglesia Católica sucedió en Alemania, en lo que es ahorita Alemania, y luego también está el llamado cardenal o el Francisco de Asia, ¿no? Cardenal filipino Luis, que lo ven mucho más cercano a Francisco, muy pastor, uno que convive, que siente, digamos, cómo se está moviendo el mundo, sobre todo en el mundo de los jóvenes, pero también, pues, los viejos siempre ven con cierto recelo a los jóvenes, porque dicen que hay que elegir a un santo padre, no a un padre eterno. Es decir, alguien que dure demasiado a veces genera más problemas en la iglesia por pontificados muy largos, ¿no?
Ahora la pregunta obligada, Rubén, sí. De los cardenales mexicanos, ¿hay posibilidades?
Mira, ellos mismos han planteado que son poco conocidos, ¿sí? Y ellos han hecho su trabajo más hacia México. Uh-huh. A diferencia de otros cardenales que han trabajado en Roma, son muy conocidos y ellos mismos dicen, tenemos muy pocas posibilidades, pero, mira, no tenía posibilidades Caro Wojtyla, un polaco que terminó y que no tenía experiencia en el Vaticano y terminó siendo papa, ¿no? El mismo Jorge Mario Bergoglio, venido de un país de América Latina, del sur de América, y aunque lo mencionaban desde la elección de Benedicto XVI, pero él sabía que lo estaban usando para los opositores de Benedicto para quitar votos, y al final optaron por él sin que no lo preveían, había otro cardenal mucho más fuerte, ¿no? Sorpresas da la vida y pues también el adagio que hay en la iglesia, ¿no? Cardenal que entra como papa a un cónclave, sale cardenal.
Muy bien. Pues Rubén, como siempre, muchas gracias por estos minutos compartidos con Radio Metrópoli. Gracias por ayudarnos a tener, digamos, este antecedente, el dibujo de este mapa para, digamos, entender lo que viene durante los próximos días. Y en el desarrollo de este cónclave, si nos lo permites, pues ya te estaremos dando lata para que nos ayudes a ir desmenuzando, dimensionando y entendiendo qué es lo que está ocurriendo al interior de esta reunión, de este encuentro entre los cardenales.
Así es, pues. Para servir, ya sabes, estamos allá al pendiente con la familia de Radio Metrópoli y pues te tocará dar el anuncio de la primera fomata prácticamente el próximo miércoles.
Y lo platicaremos si nos lo permites, Rubén.
¿Cómo no?
Te marcamos en ese momento, va. Gracias, sí. Rubén. Qué gusto escucharte, Rubén Alonso, académico, bueno. Gracias, académico de la Universidad del Valle de Atemajac y un experto relacionado con pues estos temas religiosos, el desarrollo de todo lo que ocurre al interior del Vaticano y de lo que, bueno, continuaremos por supuesto platicando.